Tardamos un buen rato en hacer arder los leños al centro de la fogata porque no encontrábamos con qué soplarles aire para atizar el fuego que apenas se formaba en ellos. Un par de pequeñas llamas que amenazaban con apagarse en cualquier momento. Hacía frío, además de que nuestros alrededores se habían oscurecido mientras lo intentábamos. Pusimos hierbas y hojas secas encima de los troncos, lo cual provocó una humareda que nos hizo llorar los ojos y toser. Alrededor de la fogata dispusimos varios troncos que estuvimos reuniendo por la tarde. La intención era lanzarlos al fuego, pero estaban muy grandes y no estaban del todo secos. Como asientos, tuvieron un mejor uso. Cuando por fin comenzaron a tronar los leños, las llamas se expandieron y comenzaron a dar calor. Nos acercamos, nos sentamos todos en círculo y nos pusimos a frotar las manos para quitarnos el frío. Los niños estuvieron un rato acercando largas ramas con bombones atravesados por la mitad para asarlos, para comerlos mientras escuchaban nuestras anécdotas. Por ahí de las 9 de la noche los mandamos a dormir, entonces destapamos latas y botellas y nos pusimos a brindar, rodeados del silencio y el cobijo de aquel imponente bosque. Conocíamos bien el lugar, además de ser experimentados exploradores, esa era una de las excursiones anuales que hacíamos a Peña de Lobos. Al ser un sitio turístico, teníamos entendido que habría otros campistas, otras familias. No obstante, desde que llegamos encontramos menos turistas de lo habitual, lo cual nos hizo sentir un poco más cómodos. Tendríamos el sitio entero para nuestro disfrute. Como era de costumbre de cada visita, llegó el momento de contar nuestras propias experiencias de terror. De inicio, las que más nos interesaba escuchar eran las de los nuevos acompañantes, las de aquellos que se habían sumado a la excursión por primera vez. Creo que en esta ocasión una de mis primas había invitado a dos amigas y a un muchacho con el que estaba empezando a salir. Fueron ellos quienes inauguraron el círculo de relatos. Una de las amigas de Betsabé trabajaba en una inmobiliaria, según nos contó. Ella en esos tiempos se encargaba de mostrar y ofrecer casas y departamentos a futuros compradores. Las oficinas en donde laboraba estaban al sur de la ciudad, por lo que tenía varios inmuebles listados en esos mismos rumbos. Esa muchacha nos contó que una vez acudió a una cita para mostrarle a una pareja una casa muy grande, muy lujosa, recién remodelada, con un patio enorme y un conjunto de grandes árboles y bardas que le daban bastante privacidad. El detalle con esa casa es que un año antes había ocurrido un asesinato dentro de ella. Los dueños actuales del domicilio se negaban a habitarla y le surgía venderla. Como incentivo para que se resolviera pronto la venta, se atrevieron a bajarle el precio en varios miles de pesos. Aquella muchacha dejó entrar a la pareja, mostró la casa entera empezando por los patios, luego recorrieron la planta baja y al final subieron a las habitaciones. Dice la chica que ella había estado ahí una hora antes de que llegaran sus clientes, había abierto todas las puertas, además de que se aseguró de que los espacios estuvieran limpios y presentables, pero que cuando subieron al segundo piso, las puertas, todas ellas se encontraban cerradas. No pudo haber sido el viento, ella lo sabía bien. Al momento de querer invitarlos a pasar a la recámara principal, giró la manija y empujó la puerta, pero se encontró a una mujer envuelta en una toalla, como si acabara de salir de bañarse. Para ella no era nada raro encontrar a algún miembro de la familia o personal de mantenimiento de la empresa mientras mostraba los inmuebles. Por reflejo, la muchacha jaló la puerta para cerrarla y darle privacidad a la persona en la recámara, pero al momento sintió que una fuerza contraria también jalaba. La agente pidió disculpas y se dio la vuelta. Tanto ella como la pareja que miraba la casa con vistas a adquirirla, escucharon una voz desde el interior de la recámara que los invitaba a pasar. Dieron un paso a la pieza y ya no encontraron nada ni a nadie. Lo único que perduraba era el movimiento de las delgadas y traslúcidas cortinas que se agitaban con un viento inexistente, ya que las ventanas de ahí estaban completamente cerradas. En sincronía, las tres personas presentes sintieron que algo que no podían ver se encontraba acompañándolos. Cuando las cortinas se dejaron de sacudir, bajaron y se posaron sobre un ser invisible dibujando su silueta con todo y brazos delgados, cuerpo desnudo y todas las facciones de un rostro serio. La pareja salió inmediatamente de la casa corriendo al pasillo, saltando los escalones, abandonando el patio. La oferta que habían puesto sobre el domicilio fue retirada ese mismo día. La amiga de Betsabé justo estaba terminando de contar su historia cuando todos alrededor de la fogata escuchamos a lo lejos la voz de un hombre gritando entre los árboles, buscando por su nombre a una tal Karina. Era muy tarde, al escuchar los gritos de búsqueda se nos pusieron los pelos de punta imaginándonos que alguien se había extraviado a esas horas. De no escuchar la respuesta de la persona a quien estaban llamando, definitivamente nos sumaríamos a la tarea de búsqueda, especialmente porque éramos un grupo de más de 15 personas, la mayoría con experiencia de acampada y supervivencia, además de que casi todos teníamos nuestras propias linternas. Una vez más escuchamos a la misma persona gritando el nombre de Karina. Estuvimos a punto de levantarnos cuando la voz de una niña respondió de vuelta. La vocecita se escuchó tan cerca de nosotros que identificamos inmediatamente que se encontraba dentro de nuestro campamento. ¿Qué tan dentro o qué tan cerca? Pues resulta que la niña le respondió al hombre que gritaba su nombre diciéndole que estaba en esta fogata, en el mismo círculo que nosotros, escuchando historias. Miramos inmediatamente nuestros alrededores, pero no vimos a ninguna niña. Con linternas nos dispersamos para revisar también las casas de campaña y los árboles que teníamos en lo inmediato. No solo no encontramos a ninguna niña, no volvimos a escuchar los gritos de búsqueda. No quisiera decir que nos perdimos, pero además de que nos salimos del sendero por el que veníamos subiendo, encontramos un lugar que nunca antes habíamos visto en nuestros recorridos. Por casualidad encontramos una barda que salía de la niebla y que inmediatamente llamó nuestra atención. Ni entonces ni ahora podríamos ubicar el lugar exacto donde encontramos ese sitio, por lo que en el estricto sentido estábamos extraviados y lejos del camino. Era una barda de ladrillos de unos 20 metros de largo aproximadamente. Al querer rodearla, de la misma niebla salió el resto de la construcción. Mientras recorríamos el muro para encontrarle forma, nos pusimos a discutir y a tratar de adivinar qué era lo que custodiaba, qué guardaba en su interior, dónde encontraríamos la entrada, qué hacía un lugar como ese a mitad del bosque. A las cuatro paredes que delimitaban el predio les hacía falta una puerta o un portón para ingresar. Quien fuese que levantó la cerca seguro estaba protegiendo lo que se encontraba en su interior de cualquier visitante o explorador. Lo curioso era que muy claro nos quedaba que no había propiedad privada en un lugar como ese, ya que nos encontrábamos en una reserva ecológica. Hubiéramos querido saltar la barda para mirar qué había dentro, pero además de peligroso, podría tomarnos mucho tiempo ir y volver. Además, también nos pusimos a imaginar que tal vez era la protección de un agujero profundo o una caverna de la que difícilmente se podría salir. La niebla de pronto empezó a dispersarse, tras lo cual una estructura al interior se mostró ante nuestros ojos. Una escalera al centro del terreno, una escalera que tendría unos 15 o 16 escalones desde donde podíamos apreciar. Al final de esta había una puerta que no llevaba a ningún sitio. Era el año 2003 y entonces nada sabíamos de lo que hoy se tiene bien documentado acerca de las apariciones de escaleras en el bosque y de todos los peligros que conlleva acercarse a ellas, incluyendo tener contacto con la superficie, subirlas. Teníamos intención de acampar de todas maneras, de preferencia un poco más lejos y un poco más arriba, pero como la intención era explorar lugares distintos y estábamos frente a una estructura imponente que jamás habíamos visto, sentimos que íbamos bien. Preparamos una cena bastante improvisada, rebanadas de pan untadas con mermelada y un café que hirvió en lo alto de la fogata. Hasta ese momento la excursión estaba saliendo a pedir de boca, pero entonces apareció un ruido que nos tomó por sorpresa a todos. A las 8 de la noche, en un momento en que no había luz de ningún tipo más que la del fuego ante nosotros, se escuchó un fuerte toquido de puerta. ¿De dónde más podría venir sino de la puerta al final de la escalera? Nos levantamos a mirar, pero no se veía nada. Las llamas de aquella fogata solo iluminaban lo inmediato, tal vez un poco de la cerca, pero no más allá. Nada nos aseguraba que quien estuviese provocando ese ruido lo hiciera para llamar nuestra atención. Aún así, varios de nosotros caminamos a la barda. Un compañero encendió una antorcha y se acercó lo más posible, levantando el fuego para alumbrar. Tal vez se veía la silueta de la escalera y el resplandor de la puerta, pero no se podía apreciar quién estaba golpeando la hoja de madera. Una última inspección alrededor de la cerca nos llevó a encontrar un agujero en esta. Un boquete situado al otro extremo de donde habíamos colocado el campamento. El interior del terreno se encontraba invadido por hierba seca y tallos crecidos. Antes de ingresar, nos aseguramos de preguntar si podíamos pasar. Lo único que nos detenía era saber quién se encontraba hasta el final de la misteriosa escalinata y si no tenía problema con que echáramos un vistazo. Los golpes a la puerta sonaron 3 o 4 veces en total. Después de eso se hizo un silencio que nos preocupó de alguna manera, haciéndonos creer que quien se encontraba dentro estaría escondiéndose de nosotros. Recorrimos el lugar hasta llegar al centro del terreno. Efectivamente, en ese lugar no había más que aquella inútil escalera de piedra que, como ya te conté, no llevaba a ningún lado. El único misterio que nos tenía rondando esas tierras radicaba en encontrar quién había golpeado la puerta. En el tercer escalón se encontraba posada una estatua. Tuvo que haber estado ahí todo el tiempo, solo que la cerca no nos dejó verla por la tarde. Evidentemente, cuando nuestra vista hizo contacto con ella, pensamos que habíamos hallado a la persona que nos distrajo. Por eso mismo nos volvimos a presentar, nos acercamos a ella cuidadosamente hasta que nos dimos cuenta de que se trataba solo de una figura forjada en acero. Lo lógico hubiera sido quedar sorprendidos o asustados y salir de ahí inmediatamente, ya que ¿quién cubriría con ladrillos un monumento o estructura perdidos en lo profundo del bosque? ¿Con qué finalidad? ¿Y para protección de quién? Aquella estatua no tenía rostro, únicamente era una figura humana cubierta por una túnica que iba de los pies a la cabeza. Al centro, la abertura no mostraba ningún rostro esculpido en ella. Después de un buen rato volvimos al exterior. La fogata no se quedó desatendida, ya que del grupo no todos fuimos a explorar. Los que se quedaron esperándonos inmediatamente se pusieron a hacernos preguntas. Principalmente nos cuestionaron si habíamos encontrado a la persona que tocó la puerta. Muchas voces se alzaron, unos contábamos una cosa, otros señalábamos otra. El caso es que hasta que nos pusimos de acuerdo para describir lo que habíamos visto, nos dimos cuenta que el ambiente estaba más siniestro de lo que pensábamos. La gente que se quedó en la fogata juraba haber visto a una persona en una túnica caminando alrededor de la cerca, de la barda de ladrillos. Quienes preguntaban fueron conducidos al interior del terreno, pasaron por el agujero en la barda y caminaron al pie de la escalinata. Ellos, junto con nosotros, nos llevamos la insólita sorpresa de que aquella estatua situada en el tercer escalón no se encontraba más en su sitio. Salimos despavoridos, con toda la intención de mover el campamento del lugar. Éramos varios, unos convencimos a otros de quedarnos y de esperar a que amaneciera para continuar con nuestra excursión. Al día siguiente, nadie quiso asomarse ni revisar las cercanías de la barda y la escalera de piedra. Tan pronto como el sol comenzó a iluminar nuestros alrededores, tomamos nuestras cosas y partimos de ahí. Años después, queriendo encontrar el mismo sitio para mostrárselo a una nueva excursión con la que veníamos, fallamos en hallarla. En lo personal, estoy seguro de haber seguido cada paso, de haber transitado los mismos lugares que nos habían llevado hasta la escalinata. Incluso me pareció ver que perduraban vestigios de las bardas que delimitaban ese preciso lugar. Al día de hoy, lo único que puedo asegurar es que tal y como aquella estatua desapareció del lugar donde la vimos, también lo hicieron las escaleras. Antes no tenía tanto sentido la experiencia que tuvimos todos los de esa excursión. Ahora, habiendo escuchado tantos otros testimonios sobre escaleras que aparecen en el bosque, te puedo decir que no solo en los grandes bosques inexplorados, sino que en Peña de Lobos también sucede. Tres. La principal razón por la que mis hermanas no quisieron venir a la excursión fue precisamente la misma que nos animó a otros a venir. Es bien sabido que en este lugar ocurren todo tipo de eventos inexplicables. Ahí se presume que hay una zona de silencio como lo hay en casi todos los bosques conocidos, ya sean turísticos o reservas inexploradas. Estuvimos escuchando ruidos, pero creíamos que el miedo que sentíamos solo era sugestionado por todo lo que se dice de Peña de Lobos. De hecho, uno de mis compañeros indicó inmediatamente después de que se metió a su tienda de campaña que había un extraño reflejo proyectado en su tienda. No le hicimos mucho caso hasta que nos llevó a observar aquel curioso fenómeno con nuestros propios ojos. En efecto, había una sombra que parecía una silueta humana proyectada en su casa de campaña. Afuera de la tienda no había nadie que lo estuviese causando, además de que dicha sombra no se movía en lo absoluto. Algunos de nosotros quisimos creer que se trataba de un juego de sombras solamente. Otros aseguraban que se trataba de un guardián del que seguramente habían escuchado hablar a la entrada de la reserva. Después de un rato nos dimos cuenta de que no era ni lo uno ni lo otro. De hecho, al momento en que me metí a mi casa de campaña, encontré en una de sus caras la misma sombra proyectada. El miedo se sintió mucho más de cerca, ya que analizando bien lo que veía, me pareció que de haber una persona cuya silueta se dibujaba en la tienda, debería estar parada a no menos de 2 metros de mí, a unos cuantos pasos de distancia. Nos fuimos a dormir muy tarde, después de pasar un buen rato compartiendo anécdotas, de repetir los testimonios que se contaban de ese lugar y de otros campamentos. Entonces, al entrar a las tiendas, ya no vimos las proyecciones. La persona o personas, las hojas, las ramas, los troncos o lo que sea que hubiese formado en las tiendas la ilusión de que había alguien custodiando las casas, se movió, se fue o se esfumó. No sé si alguien le tranquilizó el hecho de que ya no se veían, sin embargo, a mí me dejó pensando hasta que me agarró el sueño. A las 5 de la mañana, varios de nosotros despertamos por el intenso frío que se percibía a nuestros alrededores, pero no fue porque de un momento a otro hubiera caído en picada la temperatura, era porque ninguno de nosotros estábamos dentro de nuestras casas de campaña. Algo o alguien nos sacó de las tiendas, nos llevó arrastrando de los pies por varios metros, alejándonos del campamento. Quisiera decir que fue una broma bastante elaborada de alguno de mis compañeros, pero me falta evidencia para poderlo señalar. En su lugar queda esa presencia constante que vigila y que acecha, un sentimiento que te invito a experimentar la próxima vez que salgas de acampada a un lugar como este, donde no son aislados los testimonios de que el bosque es supervisado por un ente que tiene ojos en todos lados. Habrá una tercera entrega de relatos de acampada en la reserva de Peña de Lobos. Suscríbete para que no te la pierdas y si no has escuchado la primera recopilación, te la dejo en la descripción para que estés al corriente. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.